Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos. Esta es la segunda edición de Redacción Costa. Por estas horas, en condiciones normales, deberíamos estar hablando ya de la cabalgata desarrollándose por las calles de Salobreña y los anejos, o cuando menos, ya todo casi listo para comenzar, pero ya saben que las previsiones meteorológicas han obligado a reprogramar las cabalgatas en toda la costa tropical, con lo cual pues será mañana entonces a partir de las 6 de la tarde cuando aquí en Salobreña podamos disfrutar del desfile de sus majestades de Oriente. El Obres será desde las 4, desde esa hora también en la caleta estará ya recorriendo sus calles el tren que habitualmente pues nos tiene ya acostumbrados a disfrutar de la Navidad, de la llegada de los Reyes Magos en la caleta. Pues así se prepara la costa granadina entonces en Motril, con idas y venidas, primero suspendiéndose la cabalgata, luego reprogramándose, y así en este caso tiene lugar hoy mismo, comenzando dentro de un rato a las 8 de la tarde, cuando allí está previsto su comienzo. Pues de cabalgatas vamos a hablar en esta jornada de hoy, pero también de otros asuntos, como por ejemplo el plan director del casco antiguo de Salobreña, también los datos del paro del mes de diciembre en la provincia de Granada, que son por cierto bastante halagüeños, y otras cuestiones que también conforman la lista de temas para contarles en la tarde de hoy. Mejor si lo más destacado lo resumimos en titulares. Los Reyes Magos estarán representados en Salobreña por Joaquín Suárez, Alberto García y Rosa Alaminos y repartirán 2.300 kilos de caramelos. La cabalgata se aplaza un día ante la previsión meteorológica que ha obligado a todos los municipios costeros a cambiar sus planes. Motril la había suspendido, aunque finalmente la ha reprogramado. Durante la segunda quincena de enero se inicia el largo proceso para que el casco antiguo tenga su plan director. Granada cierra diciembre con una bajada del paro del 3,02% y registra su mejor dato desde 2007. La planta de pediatría del Hospital de Motril agradece el cariño recibido durante la Navidad. Juan Mercado muestra su universo creativo en una nueva exposición en las instalaciones de Grupo Musarte de Motril.
Radio Salobreña, Redacción Costa.
La cabalgata de Reyes Magos de Salobreña, como anticipamos este domingo, se celebrará finalmente el martes 6 de enero tras su aplazamiento debido a la previsión de lluvias, una decisión adoptada para garantizar la seguridad y el disfrute de todos los vecinos y visitantes. Con este cambio de fecha, la villa mantiene viva una de sus tradiciones más esperadas, cargada de ilusión y magia para los más pequeños. El pasado domingo tuvo que suspenderse la recepción prevista de sus majestades en el Castillo Árabe debido a la presencia de lluvia en el municipio. El ayuntamiento tiene todo previsto para la salida de mañana. Según ha anunciado en las últimas horas, cerca de 500 personas participarán en el desfile entre escuelas de baile, asociaciones locales, personal municipal y numerosos voluntarios. El edil de fiestas, Nelson Ligero, ha explicado que el cortejo estará compuesto por 9 carrozas, algunas temáticas de personajes infantiles como Barbie, Mario Bros o la película Ratatouille. Además, una lluvia, esta vez de 2.300 kilos de caramelos y confeti, colorearán y endulzarán la salida. También se lanzarán 2.800 juguetes y 400 pelotas. Nelson Ligero es el concejal de fiestas.
Al cambiarle de día, pues ya hay muchos factores a los que influyen, ¿no? Desde que la mayoría de las personas que componen la cabalgata, que como ya dijimos hace unos días, son de unas 500 y pico personas, que la mayoría puedan, porque bueno, pues para hacerla y que no luzca o que no se puedan llevar las carrozas y demás, pues habría sido también complicado poder hacerla. Pero dado que la mayoría de las personas pueden y además pues se trasladó al día 6. Otra de las cuestiones que se barajó, pues por la mañana. Por la mañana realmente considero que los niños están abriendo los regalos y su ilusión es al menos disfrutarlo esa mañana, pues, y la gente visita a los familiares para entregarse los regalos y demás, pues tampoco lo creíamos conveniente. Por lo tanto, sería trasladarlo por la tarde. Por la tarde tampoco lo podíamos poner a la hora habitual para que no se haga muy tarde, que al día siguiente es lectivo y laborable. Se ha adoptado mantenerla por la tarde, a las 6, que como la cabalgata pues tampoco tiene una duración muy extensa, pues bueno, calculamos que para las 8 y algo puede ser que esté finalizando.
Como cada año, tres vecinos de Salobreña tendrán el honor de representar a sus majestades, los Reyes Magos de Oriente. En este 2026, la responsabilidad recae en Joaquín Suárez, que encarnará a Melchor, vecino implicado en la Junta Local de Donantes de Sangre. El empresario local Alberto García será Gaspar, mientras que la farmacéutica y presidenta de la Asociación Española contra el Cáncer, Rosa Alaminos, será Baltasar. Joaquín Suárez ha reconocido que afronta esta experiencia desde la emoción. Soy una persona muy emocional y voy a vivirlo con mucha satisfacción, sobre todo por poder acercar la magia de este día a los niños del pueblo y también de poder llevar esperanza a los enfermos que están hospitalizados, ha señalado en referencia a la visita que mantienen en agenda para esta tarde al Hospital Santa Ana de Motril. Es Joaquín Suárez.
Va a ser unos momentos muy bonitos. Yo soy una persona muy sensible ante esas cosas y veo que hay que estar fuerte también, ponerse en lugar de ellos, disfrutar también el momento, hacerles ver lo mágico que vamos a transmitir y recordar una frase muy bonita que dice que la ilusión no se pierde, está en la limpia mirada de los niños. Y es muy bonito, vamos a transmitir mucha paz, mucho amor, que es lo que esta gente necesita, y seguro que será bien recibido.
Lo decía Joaquín Suárez, pero también otro vecino de Salobreña, Alberto García, ha confesado sentirse contento y nervioso ante un papel que define como único, ser el guía de los reyes durante este día, acompañarlos y enseñarles las calles que no conocen es algo muy bonito y de gran responsabilidad, ha explicado Alberto García.
Hombre, pues imagínate, un lujo, un placer para mí, ¿no? El que me haya elegido para este año, para poder acompañar a los reyes. Buenos recuerdos, ¿no? Y el poder vivir el momento, pues es una cosa mágica, ¿no? Tampoco me siento raro. En principio, guiarlos hacia las casas de los niños, que se han portado bien, ¿no? Llevarlos por el pueblo, por las calles que aún no conocen y acompañarlos en toda su labor.
Rosa Alaminos, que encarnará al rey Baltasar, ha subrayado el carácter especial del encargo recibido. Será un día inolvidable, lo recibo como un regalo y con muchísima ilusión, ha afirmado. Entre sus deseos está el poder llegar a encontrar una cura para el cáncer y que sirva de esperanza para todas esas familias que sufren a diario la enfermedad. Rosa Alaminos.
Pedimos muchísima salud, muchísima paz, mucho amor, pero al estar tan vinculada de cerca a esta enfermedad tan terrible, pues bueno, pedirle un poquito porque se encuentren ayuda, se encuentren, esa investigación nos ayuda a llegar, bueno, a poder solucionar y curar esa enfermedad que tanto daño hace, tanto a los pacientes como a la familia, y que vemos a diario ese sufrimiento en cualquier edad, y que, bueno, pues que al final rompe esa estructura y luego hay que ir un poco uniendo todas esas piezas para que la persona pues vuelva otra vez a ser lo que era antes. Entonces, pues bueno, por supuesto que pedimos que nos ayuden a que todos esos científicos que nos rodean en todas esas campañas de prevención, bueno, pues podamos ir mejorando poco a poco cada año.
La cabalgata partirá el martes 6 de enero a las 6 de la tarde desde el Paseo Marítimo de la Villa. El recorrido continuará por la Avenida del Mediterráneo, pasará por la Casa de la Cultura, seguirá por la Avenida Federico García Lorca y la Avenida de Motril, atravesará la Plaza de la Pontanilla y llegará a la Plaza Juan Carlos I por la Avenida Antonio Machado. Allí, frente a las puertas del Ayuntamiento, habrá un espectáculo de baile y otro pirotécnico, se lanzarán juguetes, se sorteará una bicicleta y los Reyes Magos atenderán desde el escenario a todos los niños que lo deseen. 2 horas antes, a las 16, saldrá la cabalgata de Lobres desde la ermita de San Antonio y recorrerá las calles del Anejo hasta la Plaza de la Libertad, donde se ubica la Casa de la Cultura. Allí habrá un espectáculo pirotécnico, lanzamiento de juguetes, se entregarán regalos y se sorteará una bicicleta. También a las 16 horas el tren mágico saldrá desde la Casa de la Cultura de La Caleta. A través de los callejones llegará hasta el núcleo de La Guardia. Finalizará el recorrido sobre las 18 horas, llegando de nuevo al espacio cultural, donde sus majestades realizarán la tradicional entrega de regalos a los niños del anejo y se sorteará un regalo entre todas las cartas depositadas el pasado sábado en el Buzón Real. A lo largo del presente mes de enero se pretende dar el pistoletazo de salida al Plan Director del Casco Antiguo, un documento que marcará el futuro de esta zona del municipio y la forma de afrontar sus principales necesidades desde una perspectiva social, patrimonial, económica y ambiental. El objetivo del consistorio es que su desarrollo sea lo más participativo posible y para ello se han previsto para las próximas semanas unos talleres a los que están invitados vecinos y agentes sociales de todo el municipio. Serán dos encuentros en fechas que aún no están confirmadas, pero que serán en dos días consecutivos, bien el 15 y el 16 de enero o bien el 22 y el 23. Aunque ambas están abiertas a toda la ciudadanía, la primera se dirigirá especialmente a vecinos del núcleo histórico y diversos agentes sociales del municipio, ya que serán el hogar del pensionista, y desde el día siguiente en la sala de seminarios del ayuntamiento está pensada para empresarios del sector inmobiliario y de la construcción. Estas reuniones son apenas el primer paso de un proceso que será largo, pues se estima que para aprobar definitivamente un planeamiento de este tipo pueden pasar hasta 5 años, pero el plazo ya ha empezado a correr. Y eso es lo que ha destacado el alcalde de la villa, Javier Ortega, en una entrevista mantenida en días pasados con esta emisora. Lo que se persigue es tener un casco antiguo más dinámico y donde se resuelvan con mayor agilidad situaciones constructivas que ahora tienen difícil solución, pues deben ser informadas por la Delegación de Cultura de la Junta. Así lo ha dicho Javier Ortega, para quien ya con este documento será el ayuntamiento el que informe sobre las licencias de obra. Así lo decía.
Una vez que esto esté terminado, será el ayuntamiento el que directamente informe estas licencias de obra y, por lo tanto, tendremos una agilización en todo este tipo de elementos constructivos, de reformas de viviendas, que son muchas las demandas que tenemos en el ayuntamiento. Es mucha la gente que los vecinos y las vecinas, pues que tienen una casa en el casco antiguo, pues que han heredado de sus padres o de sus abuelos, que les gustaría venirse a vivir aquí, pero que la burocracia con la Administración de Cultura, además de las trabas tan importantes a la hora de llevar a cabo un proyecto constructivo en el casco antiguo, pues le hace quitarle las ganas de reformar esta vivienda.
Para el primer edil es fundamental que el propio municipio determine qué modelo quiere para su casco histórico, si será exclusivamente peatonal o mixto, o qué espacios libres tendrá. En definitiva, esta primera fase de elaboración del plan director servirá para recabar la información necesaria para sacar a licitación su redacción y la intención, dice Javier Ortega, es que sea con la mayor participación y consenso posibles. En ese sentido, hace un llamamiento especial a los grupos de la oposición que, según manifiesta, no acudieron a una reunión previa a la que se los convocó. Es nuevamente Javier Ortega.
Queremos que se haga con la mayor de las participaciones. Aquí sí es verdad que tengo que hacer un paréntesis, tengo que exponerlo, y es que esa participación parte de la participación de los propios representantes municipales, de los propios representantes de los vecinos y las vecinas. Nosotros tuvimos una convocatoria a portavoces porque queríamos que participaran. Casualmente no apareció ningún portavoz de la oposición. Supongo que, en fin, no, seguramente será disculpable esta falta de, no voy a decir de interés, pero sí de asistencia a esta reunión, pero lo que no quiero es que nos pase como en el paseo marítimo, es decir, que lleguemos con soluciones alternativas cuando ya sea tarde, cuando ya tengamos todo esto en marcha, cuando tengamos adjudicado como nos pasa con el paseo marítimo.
En definitiva, se verá Ortega, se busca contar con la máxima participación para establecer el modelo de casco antiguo que se quiere para Salobreña dentro de las limitaciones que impone Cultura.
Redacción Costa. Radio Salobreña.
Granada cierra diciembre con una bajada del paro del 3,02% y registra su mejor dato desde 2007, informa Manolo Guirado.
La provincia de Granada ha cerrado el mes de diciembre de 2025 con una significativa bajada del desempleo del 3,02%, lo que supone que 2.035 personas han salido de las listas del paro, según los datos publicados hoy por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Con este descenso, el número total de personas desempleadas se sitúa en 65.438, la cifra más baja en un mes de diciembre desde 2007. Granada presenta así un comportamiento mejor que el conjunto de Andalucía, donde el paro descendió un 2,06% y que la media nacional con una bajada del 0,67%. En términos interanuales, el desempleo ha caído un 7,37%, lo que se traduce en 5.209 personas paradas menos que en diciembre de 2024 en la provincia. La reducción del paro alcanza a casi todos los sectores económicos, con especial incidencia en los servicios, donde 1.567 personas encontraron empleo durante el último mes del año. También descendió el desempleo entre el colectivo sin empleo anterior en 427 personas, en agricultura en 150 y en industria en 85. El único sector que registró un incremento fue la construcción, con 194 personas más en situación de desempleo, un aumento del 3,23. El paro juvenil también muestra una evolución positiva. Entre los menores de 25 años, el desempleo descendió un 7,1%, con 466 jóvenes menos inscritos en las oficinas de empleo. Por sexos, el paro femenino cayó un 4%, con 1.603 mujeres menos desempleadas, situando el total en 38.463. El desempleo masculino descendió un 1,58%, con 432 hombres menos en paro, hasta un total de 26.975. Durante el mes de diciembre se registraron en Granada 31.863 contratos, de los cuales 12.484 fueron indefinidos, lo que representa el 39% del total. En el conjunto de 2025 se firmaron 324.487 contratos laborales, 2.735 más que en 2024, aunque solo el 38,04% fueron indefinidos, lo que sigue reflejando un elevado peso de la temporalidad. A estos datos se suma el aumento de la afiliación a la Seguridad Social. Granada incorporó en diciembre 5.951 nuevas personas afiliadas. En cuanto a las reacciones, el subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla, ha valorado muy positivamente los datos y ha destacado que el mes de diciembre vuelve a poner de manifiesto la solidez del mercado laboral granadino, que mantiene una evolución más favorable que la media andaluza y nacional y alcanza niveles que no se registraban desde hace casi 20 años. Asimismo, ha subrayado que estos resultados demuestran que las políticas orientadas a reforzar el empleo estable y de calidad están funcionando. José Antonio Montilla.
Como se advierte, son datos muy positivos. Demuestran que las políticas del Gobierno de España orientadas a reforzar el empleo estable y de calidad están funcionando también en Granada. El objetivo para 2026 es seguir reduciendo el paro, con especial atención al empleo juvenil e incrementando el número de afiliados a la Seguridad Social, lo que garantiza las pensiones futuras.
Desde el ámbito sindical, la responsable de empleo de Comisiones Obreras en Granada, Gabriela García, ha advertido de que la mejora del mes de diciembre tiene mucho de coyuntural y está vinculada a la campaña navideña y al tirón del sector servicios, aunque ha reconocido que la reforma laboral ha mejorado la calidad del empleo. Ha señalado a su vez que la tasa de contrataciones temporales continúa siendo altísima y reclama políticas públicas específicas, inversión productiva y una apuesta por actividades de mayor valor añadido. Comisiones Obreras ha defendido además una subida del salario mínimo interprofesional hasta los 1.273 euros brutos mensuales en 2026 y medidas para reducir la brecha de género, ya que casi 6 de cada 10 personas en paro en Granada son mujeres. Gabriela García.
Nuestra provincia arrastra históricamente inestabilidad laboral. y de espíritus cíclicos. Y eso no se soluciona solo con buenos datos puntuales. Desde Comisiones Obreras exigimos políticas públicas específicas, inversión productiva y una apuesta clara por sectores de mayor valor añadido, que genere empleo estable y de calidad. Pedimos también que se acabe con la contratación fraudulenta, especialmente el abuso del tiempo parcial, y que se refuercen los derechos laborales. Defendemos una subida del salario mínimo interprofesional hasta los 1.273 euros en 2026, porque los salarios actuales no están respondiendo al fuerte encarecimiento de la vida, de la vivienda y de los servicios básicos.
Por su parte, el secretario general de UGT en Granada, Luis Miguel Gutiérrez, ha valorado positivamente la evolución del empleo y considera que 2026 debe servir para seguir mejorando cuestiones pendientes del mercado laboral. Entre ellas, ha insistido en la necesidad de reducir aún más la temporalidad, mejorar los salarios para recuperar el poder adquisitivo perdido, incluir cláusulas de revisión salarial en los convenios colectivos y avanzar hacia la reducción de la jornada laboral a 37 horas y media semanales sin pérdida salarial. Es Luis Miguel Gutiérrez.
Esto, unido a que ha subido el PIB durante el año 2025, nos hace pensar desde UGT que es el momento de recuperar el poder adquisitivo perdido por los trabajadores y trabajadoras granadinas en los últimos años. Es hora de la subida del salario mínimo interprofesional. Es hora de subir los sueldos por encima del IPC. Es hora de una reducción de jornada sin pérdida de poder adquisitivo. Y es hora de negociar convenios tan importantes como el de hostelería, que se va a negociar este año en Granada, y de que se tengan en cuenta todos estos factores para hacer un convenio justo. Un convenio que, como todos los convenios, debería de llevar una cláusula de revisión salarial, muy importante para las futuras negociaciones.
Con estos datos, 2025 cierra en Granada con 65.438 personas en paro, 5.209 menos que el año anterior, consolidando una tendencia positiva.
Volvemos a las cabalgatas de Reyes en municipios vecinos. La de Motril sí recorrerá finalmente las calles de la localidad esta noche ante la mejoría de las previsiones meteorológicas que llevaron inicialmente a suspenderla. La alcaldesa Luisa García Chamorro ha dado la noticia en el acto de entrega de las llaves de la ciudad a Melchor Gaspar y Baltasar y ha explicado que se ha optado por un recorrido más corto. Está previsto que la cabalgata salga a las 8 desde la ronda del mediodía. La avenida de Salobreña será su siguiente destino para pasar por Calle Nueva, Calle Cruces, Calle Ancha hasta su finalización junto al Estadio Municipal Escribano Castilla. El consistorio motrileño había anunciado la suspensión de su cabalgata de Reyes prevista para hoy debido al aviso amarillo por lluvias emitido por la Agencia Estatal de Meteorología. La alcaldesa decía que ha primado en todo momento mantener la seguridad de los motrileños, especialmente ante una alerta amarilla emitida en las últimas horas por la EMET y los servicios de emergencia de la Diputación. Argumentaba que el mecanismo de organización de este evento requiere la movilización de muchos recursos y servicios y planteaba como posible alternativa, en caso de que la alerta amarilla remitiera, la realización de una cabalgata estática en el pabellón municipal. Sin embargo, tras la mejora de las previsiones meteorológicas, Motril ha reactivado su cabalgata de Reyes, eso sí, con un recorrido más corto en el que se suprime además la llegada en barco al puerto y con salida desde las inmediaciones del pabellón y final, como decíamos, en el campo de fútbol, pues a las 8 de la tarde tendrá lugar entonces la salida de la cabalgata motrileña con el recorrido que hemos ya mencionado.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
Y el Ayuntamiento de Almuñécar ha querido enviar un mensaje de calma e ilusión a todos los niños del municipio. Debido a las inclemencias meteorológicas, sus majestades Melchor, Gaspar y Baltasar han decidido seguir el consejo de la prudencia y se encuentran bajo el cobijo de su fortaleza más emblemática, el Castillo de San Miguel. Entre sus muros históricos, los Reyes de Oriente han instalado su campamento temporal para poner a salvo los regalos y secar sus carpas tras el largo viaje. Aunque la lluvia ha impedido el recorrido habitual de esta tarde, sus majestades han confirmado que ningún niño se quedará sin su regalo esta noche, ya que el reparto domiciliario se realizará con absoluta normalidad mientras la ciudad duerme. Almuñécar vivirá una mañana de Reyes inolvidable bajo el lema La magia de Disney. La gran cabalgata saldrá del refugio del castillo para inundar las calles de sol y alegría mañana martes a partir de las 12. El ayuntamiento ha diseñado un nuevo recorrido optimizado para garantizar que todas las familias disfruten con seguridad del paso de las carrozas. La salida será a las 12 desde el Estadio Municipal de Deportes Francisco Bonet, con un itinerario que será por las calles Puerto de la Cruz, Larache, Avenida Fenicia, Avenida Juan Carlos I, Mariana Pineda y Calle Tetuán, para regresar al Estadio Municipal Francisco Bonet. Algunas recomendaciones de seguridad que ha dado a conocer el Ayuntamiento de Almuñécar, que por supuesto valen para todas las cabalgatas que se desarrollen, y es que para que la jornada sea un éxito, se recuerda la importancia de mantener la distancia de seguridad con las carrozas, supervisar a los menores en todo momento y no bajar a la calzada para recoger caramelos. En caso de cualquier incidencia, los servicios de seguridad estarán desplegados por el recorrido, coordinados a través del teléfono de emergencias 112. Y el hilo de las cabalgatas en el municipio sexitano. El PSOE en esta localidad ha pedido una reunión urgente entre el ayuntamiento y la policía local ante la falta de garantías de seguridad, dicen, en las cabalgatas de Reyes Magos previstas para mañana en Almuñécar y La Herradura. Los socialistas han alertado de que el dispositivo previsto no cuenta con suficientes efectivos para regular el tráfico, asegurar el recorrido y atender incidencias en un evento multitudinario. Según han señalado, esta situación se debe a una mala planificación y a la escasez estructural de agentes, que ha provocado numerosos turnos sin patrullas y el cierre de la jefatura en fechas recientes. El vicesecretario general del PSOE local, Josué Díaz, ha afirmado que el alcalde ha minimizado el problema y ha acusado a la oposición de mentir, pese a que la falta de policías ya se ha evidenciado en otros eventos recientes. Ha criticado que se pretenda suplir la ausencia de agentes con voluntarios de protección civil y seguridad privada, algo que considera contrario a la normativa, y ha exigido responsabilidad institucional. El PSOE ha reclamado un acuerdo inmediato con la policía local para garantizar la seguridad en uno de los actos más importantes y esperados del municipio.
Redacción Costa.
La planta de pediatría del Hospital de Motril agradece el cariño recibido durante la Navidad.
Así es, la planta de pediatría del Hospital Santa Ana de Motril ha vivido una Navidad especialmente emotiva gracias a las numerosas muestras de cariño recibidas por parte de asociaciones de la comarca, centros educativos y los bomberos de Motril, que han acompañado a los niños ingresados y a sus familias durante estas fechas. El hospital ha desarrollado una programación navideña centrada especialmente en pediatría que culminará esta tarde con la visita de sus majestades los Reyes Magos de Oriente, previa a su llegada aquí, a Salobreña. Durante estos días, las visitas y actividades han llevado alegría y apoyo a quienes han tenido que pasar las fiestas ingresados. El gerente del Área de Gestión Sanitaria Sur de Granada, Maximiliano Ocete, ha agradecido la implicación de la comarca y ha destacado que cada visita ha sido una inyección de alegría y humanidad para las familias y también para los profesionales sanitarios, que se han sentido muy reconfortados. Entre las iniciativas, el alumnado del ciclo de educación infantil de Elías Giner de los Ríos ha participado con distintas actividades, mientras que los villancicos han llenado varias plantas del hospital gracias al coro infantil del Centro San Agustín, el Grupo Melaza y el colectivo vecinal Rambla de los Álamos. Además, los mayores del Centro de Participación Activa Altamar han confeccionado regalos para los más pequeños y la Asociación Sonrisas Solidarias ha repartido ilusión y sorpresas por las habitaciones. Los bomberos de Motril también han visitado el aula hospitalaria para explicar su labor y ofrecer consejos de seguridad, mientras que la Asociación Musical Amigos de Vélez ha querido agradecer la atención recibida por el personal sanitario compartiendo su música con pacientes y familiares. Durante los días centrales, el servicio de cocina ha ofrecido menús especiales. Todo ello han apuntado desde la gerencia con el objetivo de hacer de estas fiestas un tiempo más humano, cercano y solidario para pacientes, familias y trabajadores.
Volvemos al Almuñécar, donde el ayuntamiento ha dado a conocer el fallo del jurado en el concurso de escaparates navideños, una iniciativa con el objetivo de dinamizar las compras en los establecimientos locales y llenar de ambiente navideño las calles del municipio durante estas fechas. Tras una compleja deliberación del jurado, el primer premio ha recaído en la empresa Tropimueble, el segundo ha sido para Pastelería Maritrini, mientras que el tercero ha correspondido a Salón Estilistas Aileen. El jurado ha querido reconocer asimismo el trabajo de otros establecimientos, concediendo un accésit a Real 5 Botica Natural y otro a Aguacate Modas, respectivamente. Para concluir, desde el área de comercio, se ha valorado positivamente la respuesta del sector a esta nueva convocatoria del concurso y han agradecido la participación de todos los comercios inscritos, animando a la ciudadanía a seguir apoyando al tejido comercial local a lo largo de todo el año.
Radio Salobreña, Redacción Costa.
Juan Mercado muestra su universo creativo en una nueva exposición en las instalaciones de Grupo Musarte de Motril hasta el 18 de enero.
Las instalaciones del Grupo Musarte en Motril acogen estos días una exposición de obras del artista motrileño Juan Mercado, una muestra que reúne una selección representativa de su trayectoria como pintor y escultor. La exposición puede visitarse hasta el próximo 18 de enero con entrada libre en las instalaciones situadas en la avenida Doctor Norman Betunen número 6. Juan Mercado, profesor jubilado de la Escuela de Arte de Motril, es una figura ampliamente reconocida en el ámbito artístico motrileño. Su trabajo creativo lo desarrolla desde su propio taller ubicado en su cortijo del anejo motrileño de Los Tablones, un espacio que ha definido como fundamental para su proceso artístico. Dice que trabajar rodeado de tranquilidad y naturaleza le permite escuchar mejor lo que la obra le va pidiendo, ha señalado el artista, quien ha reconocido también que la tranquilidad y lo alejado de la ubicación le permite trabajar con comodidad a la hora de esculpir o fundir acero. La muestra ofrece al público un recorrido por diferentes etapas y lenguajes de su producción, donde conviven la pintura y la escultura como formas complementarias de expresión. Mercado ha explicado que esta exposición es una invitación a detenerse y observar. El arte, dice, no necesita prisas. Dice que le gusta que quien vaya se acerque a las obras sin muchas expectativas y se deje llevar por las sensaciones, ya que juega con la composición para que el espectador recomponga la obra cuando la observa. Casi como un juego neurológico, ha comentado esta mañana en La Costa en Vivo de Radio Salobreña. Escuchamos a Juan Mercado.
Los acrílicos van muy texturizados y son alhambra, albaicín, paisajes desde nuestro entorno que no tenemos que irnos muy lejos para encontrar cosas bonitas. Mi idea es que ambos hemisferios cerebrales pues recompongan la figura previa que ya había en pincel y que se ha roto el proceso para que la parte intuitiva, el hemisferio intuitivo, pues recomponga a la parte racional del otro hemisferio.
El artista ha reconocido que desde que está jubilado pinta y esculpe con más libertad que nunca. No tiene horarios ni encargos, solo la necesidad de crear. La exposición puede visitarse en horario de mañana de 10:30 a 1:30 de la tarde y por las tardes de 5 a 8 de lunes a viernes.
Ya es momento de hablar de agenda, aunque más allá de todo lo que ya les hemos contado respecto a las cabalgatas, las distintas reprogramaciones, pues no hay mucho más que contar a la espera de que los municipios den a conocer ya sus programaciones habituales culturales una vez pasadas las fiestas navideñas. Si podemos, por ejemplo, contarles que para el próximo sábado en el Teatro Calderón está previsto el concierto del 30 aniversario del director de la Coral Ángel Franco, con entrada libre, con invitación. Es este concierto entonces que tendrá lugar a las 8 de la tarde, también en giglón.com. Se pueden adquirir las entradas, lo mismo que en la taquilla del Teatro Calderón. Es momento ya de conocer el pronóstico del tiempo para mañana. En el conjunto de la provincia se espera que sigan los cielos nubosos con precipitaciones moderadas, más probables en el litoral y el noreste, con acumulación de nieve a partir de 900 o 1000 metros de madrugada, temperaturas en descenso localmente notable. Aquí en la costa granadina no tenemos para la jornada de mañana ningún aviso amarillo. Sí, los hay en otros puntos de la provincia. Aquí en la costa sí bajan las mínimas hasta los 6 grados y también las máximas que lo hacen hasta los 15. No tenemos una importante previsión de lluvia para la jornada de mañana, entonces, como sí la hemos tenido en la jornada de hoy. Hasta aquí la información de tiempo. Es momento ya de despedir esta segunda edición de Redacción Costa. Nos reencontramos ya con las noticias el próximo miércoles a partir de las 9 en primera hora. Gracias por la atención.
Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.